El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, viernes 9 de septiembre del año 2020, día donde jugará Colombia frente a la selección de Venezuela. La frase del día: todas las cosas que realmente importan, la belleza, el amor, la creatividad, la diversión y la paz interior, surgen más allá de la mente. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Espero que usted y todos nuestros oyentes estén mejor. Estamos en El Pulso, el programa deportivo con mayor sintonía en Colombia y en el exterior. Y debo agradecer a Rafael Villegas por toda su colaboración en estos días en que usted estuvo por fuera.
Sí, señor. Yo también le agradezco a Rafael Villegas, un gran amigo, gran profesional, a usted, don Óscar, por haber conducido El Pulso del Fútbol, a la audiencia. Y estaba en unos pequeños retiros de yoga espiritual para tener equilibrio de mente y de cuerpo y poder soportar las vicisitudes de esta vida. La frase de hoy pertenece a Eckhart Tolle, que es un escritor que vive en Canadá, alemán, con una gran influencia en el pensamiento espiritual de los Estados Unidos.
Era lo único que me faltaba soportarle. Yoga y retiros espirituales. Espero que le sirvan muchísimo en El Pulso para que no me dé tanto palo y en forma injusta.
Va a ver mi tranquilidad y mi equilibrio a partir de este momento. Bueno, Óscar, hoy comienza el gran objetivo para el que fue contratado Carlos Queiroz. El camino para ir al Mundial de Fútbol de Qatar. Yo debo decir, así no le guste a Óscar, que Queiroz me parece un buen entrenador, con trayectoria y con una idea que necesitaba la selección Colombia. Siempre nos quejamos del toque-toque y la lentitud de nuestro fútbol. Queiroz quiere intensidad, presión alta, velocidad, verticalidad, y eso me parece bueno. El problema es que en los 14 partidos lo hemos visto poco. Destaco el 3-0 ante Perú, en el amistoso de Lima, el 2-0 Argentina en la Copa América y el 2-2 ante Brasil en el amistoso de Miami. De resto, no hay mucho que entusiasme. Los triunfos ante Perú y Ecuador 1-0, antes de comenzar la pandemia, se lograron jugando muy mal. Y en esta última convocatoria, aunque en la línea de su idea, creo que llamó muchos volantes de marca y muchos centros delanteros, faltando alternativas para generar fútbol, aunque le reconozco que por fin se decidió por marcadores izquierdos con salida. Espero que Queiroz logre el engranaje, que los jugadores asimilen con gusto y compromiso el cambio, que ganemos en las cosas que no hemos tenido y que este equipo aproveche el gol que tienen nuestros delanteros. Nunca antes tuvimos tantos buenos goleadores juntos como en esta oportunidad. Pero no basta James o Cuadrado para generarles fútbol. Hay que hacerlo desde toda la cancha, como lo obliga el fútbol de ahora, para que puedan demostrar lo buenos delanteros que son.
César, quería que llegara este día para reiterarle algo a ciertos oyentes del Pulso. Ayer acerté los 3 pronósticos de las eliminatorias. Di un empate entre Paraguay y Chile y una victoria de Uruguay y Argentina. 3 de 3. Pero eso no quiere decir que sepa de fútbol. El conocimiento de este deporte es algo que se debe analizar de otra manera y no con relación al acierto sobre unos resultados. Uno indica que tal equipo es favorito, y lo es, pero vaya uno a saber si va a jugar bien o va a salir con un chorro de babas. Hoy, por ejemplo, creo que para todos los favoritos son Colombia y Brasil, y ojalá se cumpla, pero hay que esperar los 2 juegos y luego hablar. Sobre los partidos de anoche, normal lo de Argentina, pero lo esperaba sin tanto sufrimiento. Chile hizo mucho con tantas bajas en su titular, y lo del Perú para mí fue lo más importante. Jugó de visita y sacó un punto en Defensores del Chaco. Vamos a ver cuáles otras selecciones pueden hacer lo mismo. Con relación a la de Colombia de hoy, espero que juegue bien y gane. Hasta hoy, los resultados favorecen con cierto porcentaje a Queiroz, pero su fútbol todavía no me llena. Quiera Dios que empiece a demostrarme hoy que tiene capacidad para jugar la final de la Copa América y para llevarnos al Mundial de Qatar.
Aldair Montaño, desde Puerto López, nos escribe diciendo: ¿por qué en Colombia no se pueden hacer campeonatos mundiales de fútbol, campeonatos mundiales de ciclismo, eventos importantes como Miss Universo o como eventos musicales de alto nivel? ¿Qué pasa? ¿No somos un país con capacidad para hacerlos? Don Aldair, yo creo que sí somos un país con capacidad para hacerlos, pero lamentablemente no los hacemos porque tenemos personas como don Oscar Rentería a los que no les gustan ese tipo de eventos. Prefieren que ese dinero se gaste en carreteras, en educación, en salud, en otras inversiones, fútbol femenino, demás, cuando realmente nunca se va a utilizar ese dinero para ese tipo de posibilidades si no hay eventos grandes. Yo soy de los que piensa que podemos aspirar a eventos de importancia capital, que tenemos que buscarnos la plata, que pueden generar empleo, generar ilusión, mejorar el país de alguna manera y su imagen a nivel internacional, pero hay personas que piensan distinto y ante eso es muy difícil.
Esto, César, se lo voy a decir en serio. Pida que le devuelvan el dinero de los famosos cursos de yoga y retiros espirituales. Volvió otra vez con la injusticia y a darme palos sin razón. Yo he apoyado el Mundial Sub-20. Yo he apoyado los mundiales de ciclismo que se han hecho en el Velódromo de Cali. Yo he apoyado mundiales de básquetbol y de muchos deportes. Yo lo que no apruebo son mundiales en tiempos de pandemia como el que estamos viviendo. Somos un país pobre y como tal no podemos arriesgarnos a semejantes gastos. David Sánchez desde La Habana, Cuba. Argentina en esta eliminatoria podría llegar a ser como el presente del Real Madrid. Gana, pero no convence. Y creo que Colombia hoy está en la obligación de demostrar que el horario del partido no está por encima del talento y la calidad de los jugadores. David, gracias por escribir. Varias cosas puedo tratar sobre su correo. Primero, comparto lo de Argentina. Respeto a Ecuador, pero pensé que la diferencia sería mayor y no ocurrió así. Vi muchos pasajes del partido y no me gustó Argentina, una selección común y corriente a la que solo por ahora la salvan los goles y el talento de Messi. Su correo también me permite analizar que todos los colombianos creen más en sus jugadores que en Queiroz. Eso lo siento en los correos que nos llegan y en las redes sociales. Y está bien, porque todavía el portugués nos tiene que demostrar lo que sabe. Los jugadores no, porque todos afortunadamente están pasando por un gran momento.
David, estoy de acuerdo con usted. Lo de Argentina ayer fue paupérrimo. Fue demasiado malo ante una selección de Ecuador muy renovada, como varias de las que vimos. Más adelante vamos a hablar de ese tema. Y yo vine en son de paz, con tranquilidad y con armonía, pero me toca reaccionar ante situaciones que no son ciertas.
Alex López. Se le nota. No, pues sí, ya todo el mundo convencido.
Alex López, tranquilícese, cálmese, don Oscar, no se altere, hombre, que venía muy tranquilo. Desde Chile, Alex López dice lo siguiente: se supone que era una herramienta para hacer justicia, pero ayer en Montevideo nos dimos cuenta que también es una herramienta para mostrar la basura que hay en el fútbol, esa que no queremos. Esperamos, como hoy, que con nuestra selección no pase. No sé, don Alex, a qué basura se refiere, pero supongo que habla del VAR. Evidentemente ayer se equivocó en el partido de Chile contra Uruguay. Yo inicialmente había manifestado que me parecía que la mano estaba pegada al cuerpo y que estando pegada al cuerpo, incluso que el jugador Coates de Uruguay trató de quitarla, no era penalti, pero simplemente vi la jugada de la transmisión y no vi jugadas posteriores. Ya uno viendo la acción, es claramente penalti porque la mano está separada del cuerpo. Se va hacia atrás, pero está separada del cuerpo. Lo que uno no puede decir es que el VAR se maneja a través de la basura del fútbol, don Alex. Aquí en este país estamos acostumbrados a criticarlo todo y a decir cuando algo falla que se lo están robando o que hace parte de la corrupción. Yo no creo, yo no voy a acusar al árbitro del partido Ever Aquino, aunque lo acusaron los chilenos de manera drástica, me parece que fue un error, una equivocación, y donde sí puede usted tener razón es que para el penalti de Vegas en favor de Uruguay y el 1-0 que convirtió Suárez, el VAR lo llamó y el árbitro recurrió al VAR, pero para la acción de Coates al minuto 90 no recurrió al VAR y eso los tiene que tener muy disgustados en Chile.
Le voy a pedir permiso a la FIFA para agregarle un nombre a la Asociación Sacatécnicos, el de Asociación Sacaárbitros, y pedir que ese señor Aquino nunca más vuelva a pitar un partido de fútbol y que los que estaban en el VAR tampoco vuelvan a actuar en esta ayuda tecnológica. Freddy Suárez, desde Bogotá, Juan Carlos Linares y Kevin González nos escriben sobre el mismo tema. Chile jugó muy bien y mereció mejor suerte. Esta vez lo robaron, porque no se revisó la mano de ellos y sí la de Sebastián Vegas. Es ilógico y se demuestra que en Sudamérica siempre ayudan a los grandes. Ganaron los uruguayos con mucha suerte. Perú, bien con Ricardo Gareca, hueso duro de roer. Ecuador muy biche, Argentina muy pálida y conformista. Y hoy, Colombia le debe ganar a Venezuela. Freddy, Kevin y Juan Carlos, tienen ustedes razón cuando se refieren a la mano del jugador uruguayo. Para mí clarísima y se debió castigar con penal. Pésima la decisión del árbitro Aquino y la actuación del VAR. También comparto lo de las ayudas para los grandes. Siempre fue y sigue siendo así. Con relación a Perú estamos de acuerdo y ojalá que Colombia gane, así sea por medio gol en el partido de esta noche, pero que gane.
David Andrés Avendaño Flores, docente de la Facultad de Contaduría Pública. Ucrania sufrió 6 bajas por coronavirus para enfrentar a Francia, entre las cuales se destacaron los nombres de 3 de los 4 arqueros convocados, Piatov, Lunin y Pankiv. De esta manera, solo Bouchan quedó disponible para defender los 3 palos. El mítico Andrei Shevchenko, actual entrenador, le ordenó a Alexander Sobkovsky, su ayudante de campo, que fuera el arquero suplente. La mano derecha del entrenador fue arquero, pero se retiró en el año 2016 y actualmente tiene 45 años. Queiroz fue precavido, también convocó 4 arqueros. ¿Podemos agregarlo a la lista de los 4 que llamó Ucrania? Yo creo que sí. Al final tapó Bouchan, se llevó 7-1, 7 goles, y estuvo Sobkovsky en el banco de suplentes, un hecho absolutamente histórico. Pero muchas veces toca tomar medidas radicales y de emergencia para poder solucionar los problemas que nos trae el COVID.
Alexander Camacho Moncada, ingeniero industrial. Ecuador tiene un proceso estructurado con jugadores muy jóvenes pero talentosos. ¿Dónde está el proceso actual de Colombia para reemplazar los jugadores que tenemos en este momento en la selección? Bien, Alexander, su correo toca donde tiene que tocar. Ese es un trabajo de la federación que no se cumple como tiene que ser. Claro que ahora la investigación por la reventa de boletas los tiene a algunos ocupados y hay que entenderlos.
Mire, en la selección Colombia de los 25 jugadores hay 13 menores de 26 años. Yo creo que eso hace parte de la renovación. Ayer, por ejemplo, el técnico Gustavo Alfaro de Ecuador puso al pelado Caicedo, de 18 años, como volante. Y en la lista de los ecuatorianos había 10 jugadores que actuaron menores de 26 años. Y hubo renovación también en Argentina, y hay renovación en Chile, y hay renovación en Uruguay. Y yo creo que la hay en Colombia. Lo que pasa es que el tema hay que llevarlo despacito, sin precipitudes. Por ejemplo, el técnico Koeman manifestó hoy en conferencia de prensa: Ansu Fati es muy bueno, pero tiene que aprender. Y es lo que le pasa a la mayoría de jugadores jóvenes.
Un momentico. El señor Alexander Camacho Moncada no está hablando de la renovación con los jugadores que tenemos en el exterior. Esos ya se renovaron, así sigan siendo jóvenes. Pero ellos ya están en el exterior, jugando casi todos en Europa. Ahí no hay tal renovación, sobre todo la que está pidiendo Alexander Camacho. Él está hablando de la renovación aquí en Colombia, del cuidado que le tenemos que poner a los jugadores que están aquí en Colombia. jugadores como, por ejemplo, Dubán Vergara, que tiene todos los méritos para estar en esta selección Colombia, y no Fuentes, por ejemplo, que lo llamaron a última hora y de relleno a la selección nacional que está en Barranquilla. Eso es lo que yo digo, y a eso es que se refiere Alexander Camacho Moncada, a la renovación con los que están jugando aquí en Colombia. Los que ya están en el exterior, ya esos están hechos, así sean jóvenes.
Pero mire, más que otros jugadores y que el mismo Dubán Vergara, que perfectamente pudo haber estado por sus características en esta convocatoria, yo hubiera llamado a Campás del Tolima. Ese es un jugador de muy pocos años para ir llevando, para irlo acercando. Es que yo estoy de acuerdo con eso, yo no lo estoy negando, Bueno. No tiene que empezar a alargar la lengua para tratar de decir una cosa que yo comparto. Elkin Vargas, antes de la pausa, cordial saludo a César y a Cuchilla Rentería desde Bogotá. ¿Qué saben ustedes bien de la venta de Millonarios? ¿Cuánto costaría un equipo como Millonarios? Don Elkin, eso es mentira. Todo lo que se ha dicho sobre la posible venta de Millonarios es mentira. Y los enfrentamientos entre el dueño del fondo inversor y el dueño del fondo en Colombia también son mentiras. Millonarios no está en venta. Y por ahora no se va a vender, todo lo contrario. Los dueños de Millonarios están interesados en agrandar el paquete de inversión en el fútbol, no solo colombiano, sino internacional. ¿Y cuánto costaría Millonarios? El Deportivo Pereira, que está en liquidación, tiene una base para empezar a ser vendido de 31 mil millones de pesos. Son unos 7, 8 millones de dólares aproximadamente. Parta de ahí. El Pereira hoy es un equipo en una situación difícil, debe mucho dinero y su concurso dentro del campeonato no es el mejor. Pero yo creo que hoy en el fútbol colombiano los equipos, a pesar de lo que diga toda la gente, de los reproches que tenga la liga y de los disgustos que manifiestan algunos, vale mucha plata. Porque el fútbol colombiano sigue siendo un surtidor de jugadores, porque nacen nuevas figuras y porque aquí hay un torneo estructurado que perfectamente ha salido adelante después de la pandemia. Ya seguimos. Saludamos a Alan José desde el municipio de Palmar de Varela en el departamento del Atlántico y a John Garzón, que vive en Soacha, es amigo nuestro en El Pulso y está siempre pendiente del programa. Y María Hernández, desde Bogotá, dice, ¿para ustedes quién debe tapar hoy, Montero o Vargas? ¿Para qué cuatro arqueros llamó Queiroz? De la lista de 37 que dio como prelista antes de la pandemia, no incluía Fuentes. ¿Por qué llama? ¿Para qué la lista? La verdad, María, es que usted tiene algo de razón. Si uno llama una lista de 37 es porque cierra un poco el cerco para tener un control mucho más cercano al grupo de jugadores. Si va a llamar fuera de la lista de 37, no de ninguna lista. Deje simplemente el espectro afuera con la libertad para llamar cualquier jugador de cualquier parte del mundo. ¿Sobre quién debe tapar? Para mí debe tapar Vargas y la explicación es simple. Creo que Vargas con los pies es uno de los mejores arqueros de Sudamérica y Colombia ante Venezuela debe salir jugando, no debe jugar largo, y ese es un factor importante en salir con balón dominado desde la propia portería. Pero creo que Queiroz va a poner a Montero porque le encanta. Ahora, si pone a Montero, por supuesto que no hay ningún disgusto, porque los dos arqueros son extraordinarios. ¿Y por qué cuatro? Porque el técnico tiene la libertad de eso, de llamar uno o dos jugadores. En el caso de Fuentes, seguramente quería verlo y tiene todo el derecho, o en el caso del arquero Chaus, que reemplazó a David Ospina.
Ahí sí, en eso del portero, a usted le sirvieron tanto los retiros espirituales como el yoga, porque yo también estoy de acuerdo que es Vargas. Dos correos. Opina Sebastián Sisquiarco. Queiroz no me inspira confianza, es muy miedoso y no trabaja. El partido de hoy es fácil, el rival no es favorito y la localía tiene que valer. Si se pierde o empata, quedaremos obligados a ir a Santiago, Montevideo, Brasil y Argentina a sacarle esos puntos a las bestias contra las que siempre perdemos. Sebastián, leí su correo que comparten muchas apreciaciones, pero me llamó la atención eso de las bestias con las que siempre perdemos. Carolina Ramírez, Falcao en la conferencia de prensa dijo que es un jugador completo que se sabe manejar en diferentes estructuras tácticas y que su cuarto proceso de eliminatoria es motivo de orgullo. ¿Qué opinan de estas afirmaciones ustedes, César y Óscar? ¿Y qué expectativas tienen para el partido de la selección? Carolina, que le creo totalmente a Falcao, con semejante carrera llena de éxitos, con los equipos donde ha triunfado en diferentes países, con el récord que tiene en la selección y con los técnicos que lo han dirigido, es imposible equivocarse. Falcao a estas alturas del paseo tiene fútbol para moverse por diferentes sectores del ataque, inclusive para arrancar un poco desde atrás. Y sobre Colombia, los mejores deseos. Hay que ganar y creo que vamos a ganar.
Totalmente de acuerdo. Creo que Falcao es un jugador top en el mundo. Todavía tiene mucho que aportarle a la selección nacional de Colombia. Y hay un detalle que a mí me parece claro. Si de los 5 delanteros que llamó Queiroz, los 5 son centros delanteros, pero hay uno que juega a menudo por el costado, que es Muriel, es porque en su línea de 3 ofensiva va a poner 2 centros delanteros. Y si son 2 centros delanteros, ¿por qué no pensar, como lo ha proclamado don Oscar Rentería desde mucho tiempo, en Falcao y en Zapata? Nos escribe Obdulio Pedraza. Tengo 73 años, soy de Argelia, Huila, pero vivo en Bogotá y utilizo este correo de mi nieto para enviarles un saludo. Muchísimas gracias por lo que nos escribe. Él considera que Camilo Vargas, por el momento que vive, tiene que ser el arquero titular. Y la verdad, Oscar, es que vive un momento esplendoroso Camilo Vargas. Mire que en el tema de los arqueros, Vargas ha tapado 6 partidos y Montero 4. Todos los de Montero en la era Queiroz, no necesariamente de titular. Los de Montero son en año y medio, con Queiroz al frente. Lo de Vargas son en casi 8 años de convocatoria.
Hombre, la experiencia no se improvisa. A Pablo Quintana Arévalo le comento que el partido que más me gustó fue el que empataron Paraguay y Perú. Destaco el esfuerzo de Chile, el robo del árbitro al no pitar la mano de Coates, y me defraudó Argentina. Esperaba más y el partido contra Ecuador fue muy malito. Luis Córdoba pregunta por qué los partidos contra Venezuela se han convertido en un dolor de cabeza. Luis, porque como usted agrega, antes los mirábamos por encima del hombro y nos creíamos muy superiores. Ojalá esta situación no se repita esta noche porque ellos también han progresado. Y finalmente Camilo Prada dice que Queiroz debería poner en la cancha un equipo rápido que presione a Venezuela, maneje el balón y sea contundente.
Hemos enfrentado 4 veces a Venezuela en Barranquilla. Hemos ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Hemos marcado únicamente 4 goles en 4 partidos y nos han hecho 2, lo que demuestra que la papita no es fácil. En el 97 ganamos 1-0 con gol de Wilmer Cabrera. En el 2003 perdimos 0-1 con golazo de Juan Arango. En el 2011 empatamos 1-1, goles de Guarín y de Felcher. Y en el 2016 le ganamos 2-0 con goles de James y Magnelli en el Estadio Metropolitano. Rodrigo Hurtado Sabogal, periodista, colega nuestro, dice: ¿qué clase de papanatas son los que programan los horarios de la fecha de las eliminatorias? En las 2 últimas eliminatorias nos hemos visto abocados a no poder ver los partidos porque los horarios se cruzan. Ayer sucedió y ha pasado muchísimas veces. ¿Será que a los cuestionados dirigentes del continente les queda muy difícil organizar 5 partidos en 2 días? Usted tiene toda la razón, Rodrigo. Creo que los partidos tendrían que ser en horarios diferentes, no enfrentados, que no se crucen, porque le toca a uno grabar para verlos después y no es lo mismo. Pero es un tema que obedece a que cada federación local o asociación tiene la libertad de escoger el horario y normalmente escogen el que más les conviene y el que maneje el tema de los derechos de televisión, y ahí es donde nos enredamos. Pero estoy de acuerdo, me parece que los partidos no se deberían cruzar.
Daniel Iván González escribe a elpulso@caracol.com.co. Óscar, discrepo de su posición con respecto al trabajo de Queiroz por las siguientes razones. El 95% de los futbolistas convocados juegan en Europa. Lo lógico es que el entrenador estuviera cerca de ellos. Además, se contrató para dirigir a la selección de mayores y no como scout para mirar jugadores de nuestro campeonato con miras a una posible convocatoria. Su función como periodista es analizar los acontecimientos y no de interventor del trabajo del técnico. Gracias, Daniel Iván, por enseñarme lo que tengo que hacer como periodista. Apenas estoy empezando en esta profesión, le cuento, y sus correos me serán muy útiles. Es cierto que la mayor parte de nuestros jugadores están en el exterior, pero lo mismo ocurre con las otras selecciones de Sudamérica, y sin embargo sus técnicos estuvieron trabajando en los sitios donde los contrataron. Si Queiroz hubiera estado en Colombia, el reemplazo de Luis Díaz sería Duván Vergara, y no el relleno de Fuentes, buen jugador, pero que nadie entiende.
Wilmar Enrique Barón Lozano hace una crítica a don Oscar Rentería por la manera como ha tratado a Queiroz reiteradamente en los últimos programas. Y añade sobre el tema de los técnicos que se quedaron dirigiendo sus selecciones y los que llegaron tarde. Y el tema es bastante simple. Berizzo, el técnico de Paraguay, estaba entrenando con la selección en su país durante mucho tiempo y empató como local. Scaloni se quedó en su país y casi no le gana a la selección de Ecuador. Y Reinaldo Rueda se quedó en Chile y perdió contra la selección de Uruguay. Es que Oscar,
le robaron el partido.
No tiene nada que ver, pero bueno, ¿usted puede confirmar que le robaron, que el árbitro malintencionadamente no sancionó el penalti? Yo creo que se equivocó y cometió un error monumental, pero de ahí a decir que le robaron es una afirmación temeraria.
Mire, he tomado prestada esa palabra de ese gran amigo y magnífico narrador Edgar Perea. De pronto yo nunca la utilizo y creo que no la voy a volver a utilizar, pero esta vez sí. Le robaron el partido a Chile, le robaron. Mire, Scaloni se quedó en Argentina, ganó Argentina. Rueda se quedó en Chile, le robaron el partido ante Uruguay. Gareca se quedó en el Perú y sacó un empate en Paraguay. Hombre, por favor, ¿qué más queremos? Romario Enrique Rivera desde Barranquilla. Con la respuesta de Queiroz, algunos se dejan encantar como las serpientes del Medio Oriente, que les tocan la flauta y salen. Señor Queiroz, no más eufemismos. Queremos que hable claro del equipo. Es triste que a los criollos les den palo y al europeo le permitan que haga lo que le da la gana. Romario, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vaya al seminario de César, al yoga y a los retiros espirituales, tranquilo. Si Queiroz trabaja bien, juega la final de la Copa América y nos clasifica al Mundial de Qatar, seré el primero en felicitarlo y destacar lo que hizo. Pero estaré vigilando, porque hoy día la afición cree más en los jugadores que en el técnico. Él lo tendrá que demostrar y ahí estaré yo pendiente, con los ojos abiertos y los oídos despiertos.
Ay, 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 muy original en su alocución. Diego Patiño, desde Medellín, es hincha de Super Deportivo Cali y de don Oscar Rentería. Dice, a Rentería lo critican porque dice las cosas como las siente. No se acomoda, no necesita pasarle al teléfono a nadie para entrevistas a las 6 de la mañana, para que hable bien de alguien. Pa'lante, el gran Trump Rentería. Postdata, Rentería, lo único malo que tenés es que le das muy duro al técnico Arias, el cual sí trabaja. Ponele cuidado a tu ameriquita. Don Diego, mire, aquí somos absolutamente independientes. No crea que es que por la mañana, a las 6 de la mañana en 6 a.m., Gustavo Gómez llama a los amigos, ni más faltaba. Llama a todo el mundo y hablamos con todo el mundo. Esa es la labor del periodista. No prejuzgue. Y si usted es hincha de Oscar Rentería, apláudalo y cómprele una camiseta.
Yo sabía, don Diego, que le iban a dar palo por escribir así sobre mí. Yo sabía, pero bueno, corremos el riesgo. ¿Qué más da? Mauricio Miranda Martínez nos aporta, como siempre, datos interesantes. Por primera vez se enfrentarán dos técnicos portugueses en Sudamérica, Queiroz de Mozambique y José Peseiro de Portugal. Brasil logró ganar 31 partidos consecutivos desde 1954, pero el récord cayó ante Bolivia en 1993. Bien, Mauricio, sigue escribiendo.
Una pausa y ya seguimos en el pulso del fútbol. Saludamos a Juan Salvador Bárcena, que en Barranquilla está al lado de la Selección Colombia. Juan Salvador, bienvenido al pulso. ¿Y cuál sería la posible formación de Colombia ante la selección de Venezuela.
¿Qué tal, César, Óscar y todos los oyentes del Pulso del Fútbol? La nómina titular que tendría el técnico Carlos Queiroz sería con Álvaro Montero en el arco, Stefan Medina, Jerry Mina y Davinson Sánchez sería la pareja de centrales, Johan Mojica iría por izquierda, seguros y fijos estarían Juan Guillermo Cuadrado como volante interior derecho, Wilmar Barrios y Jefferson Lerma estaría como interior izquierdo. Los delanteros serían James Rodríguez, Radamel Falcao García y Luis Fernando Muriel comandarían el ataque del equipo de Carlos Queiroz. Todavía sin confirmar, queda pendiente el tema de Álvaro Montero o Camilo Vargas para ser el arquero titular el día de hoy frente a Venezuela. Sin embargo, la posición que hemos averiguado está un poco más clara en el medio campo. Con la baja de Jairo Moreno por lesión, el técnico usará a Jefferson Lerma como interior por izquierda, acompañado de Wilmar Barrios y Juan Guillermo Cuadrado. Colombia formaría con Álvaro Montero en el arco, Stefan Medina, Davinson Sánchez y Jerry Mina la pareja de centrales, Johan Mojica por izquierda, Cuadrado, Barrios y Lerma serían los volantes, James Rodríguez, Radamel Falcao García y Luis Fernando Muriel serían los atacantes del equipo tricolor.
Yo quisiera preguntarle a Juan Salvador, ¿quién va a tapar, Montero o Vargas? Quisiera preguntarle, ¿quién va a ser el interior izquierdo? O si jugarán Falcao y Zapata, pero creo que ni él confirmado ni nosotros lo sabemos. Entonces prefiero una pregunta al estilo de Queiroz, con filosofía y también con sistemas. Barranquilla, Juan Salvador, ¿está en modo selección?
Óscar, Barranquilla está en un modo totalmente atípico de lo que fuera un partido de Selección Colombia, sin prensa, sin los hinchas, en los alrededores del estadio y el mismo hotel de concentración. La verdad que ha sido totalmente distinto este cubrimiento porque todo ha sido de manera virtual, sin poder tener contacto ni con los colegas, ni tampoco con el equipo tricolor en zonas mixtas. Así que esperemos que todo esto termine pronto para volver a tener a toda la gente aquí en la casa de la Selección Colombia porque nos hace falta los hinchas y, por supuesto, a ustedes de tenerlos aquí en Barranquilla.
Muchísimas gracias a Juan Salvador. Bueno, Óscar, hablemos del partido Colombia-Venezuela. Yo creo que la formación que ha dado Juan Salvador no va a distar mucho de lo que va a presentar Queiroz ante los venezolanos. En eliminatoria, Colombia ante Venezuela ha jugado 16 partidos, 7 ganados, 6 empatados, 3 perdidos, solo 20 goles a favor, que es muy poquito, y 11 goles en contra. Y mire, Óscar, que si uno mira la historia de Colombia en la eliminatoria en Barranquilla, encuentra que aunque hemos logrado 3 clasificaciones a campeonatos del mundo, no es que nos haya ido del todo bien. Colombia en el Metropolitano ha ganado 40 partidos, 24 victorias, 9 empates, 7 derrotas, 73 goles a favor, 35 en contra. Yo no me acordaba de las 7 derrotas y de los 9 empates que ha tenido Colombia en el estadio de Barranquilla.
César, yo considero que hay 8 jugadores fijos, super fijos para actuar esta noche contra Venezuela. Voy a nombrarlos a ver si estamos de acuerdo. Ospina, Medina, Mina, Davinson, Barrios, Cuadrado, James y Falcao. Yo tengo una duda. Lateral izquierdo, Fabra o Mojica. Tengo una duda. Alzate o Lerma como interior izquierdo. Y tengo una duda. El compañero de Falcao en el ataque. Por eso le digo que para mí hay 8 fijos solamente.
Puede ser así. Yo creo que va a ir Muriel, va a ir Duván Zapata, diría yo. No creo que vaya Falcao de titular. Y va James Rodríguez en el ataque. Y yo no creo que vaya Falcao, se lo digo.
¿Cómo?
Puede que lo den.
¿Cómo?
Puede que, no, que, pero que, sí, creo que no va Falcao.
Eso fue lo que le enseñaron que en no el yoga. Eso fue lo que le enseñaron en el yoga, mire. Y en el retiro espiritual. No.
Yo lo pondría, Óscar, yo lo pondría incluso por encima de Zapata, porque es que Falcao tiene 34 goles con la Selección Colombia, es el que ha jugado siempre, los 34 goles son en 89 partidos, mientras Duván Zapata tiene 3 goles en 16 partidos, claro que varios entrando en el segundo tiempo, pero yo con tan poquito tiempo de preparación, con tanto tiempo de aislamiento por parte de los jugadores, prefiero un delantero que esté en ritmo, que esté en nivel, que conoce el tema como Falcao, y no uno con el que hay que experimentar como Duván Zapata, aunque reconozco que es el mejor goleador que hoy tenemos en Europa.
Si Queiroz cambia las cosas y da sorpresas, ojalá que esas sorpresas sirvan, que con esas sorpresas le ganemos a Venezuela. Porque César, fútbol es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Pero yo le digo una cosa, si nosotros este primer partido en Barranquilla no se lo ganamos a Venezuela, con los jugadores colombianos como están pasando por un gran momento en todos sus equipos, yo creo que la eliminatoria va a ser muy sufrida. Por eso es que yo quiero y creo que Colombia debe ganarle hoy a los venezolanos.
Y yo echaría mano de las individualidades, por eso ubicaría a los que se conocen, los que han jugado de tiempo atrás, por eso creo que va a poner a Mojica y no a Fabra, aunque a mí me gusta más Fabra, y creo que va a poner a Estefan Medina y no a Santiago Arias. Va a poner los que se conocen, porque Óscar, como están las cosas, hoy, esta mañana lo decía Juan José Peláez en 6 AM de Caracol Radio, se necesita el instinto de conservación. Aquí lo más importante es ganar. Yo no le exijo hoy a Colombia un gran despliegue colectivo, porque no ha entrenado, porque vuelven jugadores que hace rato no estaban. Mire, James no juega en la selección Colombia desde el último partido ante la selección de Paraguay en la Copa América de hace 2 años. No juega con el equipo nacional. O sea que hoy yo no le pido a Colombia un gran juego colectivo, le pido eficacia, le pido entrega, le pido que corran y que ganen el partido, como dice usted. Pero pensar en un gran juego, después de lo que vimos contra Perú y contra Ecuador, en los 2 últimos partidos del año pasado amistosos, que se ganaron jugando muy mal, yo creo que es muy difícil que Colombia juegue muy bien frente a Venezuela. Pero cosas se han visto.
¡Ay, Dios mío! Hasta la cabeza me dolió. ¿Cómo así, César? ¿Cómo así? Si es que mire, Ospina, Medina, Mina, Davinson, Barrios, Cuadrado, James y Falcao han estado en casi todas las selecciones, en las últimas, jugando o no jugando, pero se conocen de memoria. ¿Cómo no le vamos a pedir a la selección Colombia que juegue bien? Claro, yo lo entiendo a usted y en eso sí estamos de acuerdo, en que lo más importante es ganar. Pero yo no le quitaría la obligación a Colombia de ganar bien, de jugar bien. ¿Cómo así que no se conocen? Además, Medina también ha estado ahí metido, Fabra también ha estado ahí metido. Entonces, Dubán también ha estado en la selección Colombia. ¿Cómo así que no se conocen?
Oscar.
¿Cómo así que no pueden rendir? No, no, por favor, tampoco.
No, no, pueden rendir, pero mire, se conocen en otro esquema, en otra línea de juego. Esta es una línea nueva. Además, recuerde que Ospina se quedó en Italia, no estará aquí. Pero de todas maneras, Oscar, para mí lo importante comenzando es ganar. Es que fíjese la tristeza de la selección chilena. Entre otras cosas, la prensa chilena pone en casi todos los periódicos una fotografía que no dice que fue penalti la acción de Coates del equipo uruguayo. Porque en la foto que ponen, que se la mandé a usted, Oscar, tiene la mano pegada al cuerpo. Pero fue penalti, no hay la menor duda. Ahora, fíjese que Uruguay se conoce no hace 4 años, hace 10 años, hace 8 años. Hizo cambios, evidentemente, pero no jugó bien en el segundo tiempo. No fue el equipo que estamos acostumbrados a ver, y Argentina menos, que ya lleva tiempo con Scaloni. Entonces, yo hoy no me voy a poner a exigirle a la selección Colombia mucho fútbol, porque sé que las condiciones de este partido son excepcionales.
Voy a dividirle en dos los titulares de la prensa deportiva más importante del mundo, porque hoy hay muchos con motivo de las eliminatorias. Marca, en la Copa de la Reina Barcelona goleó 6-0 al Sevilla y jugará la final de este campeonato. Mundo Deportivo, Coutinho responde a la confianza de Koeman. El Mirror de Inglaterra, Calvert-Lewin del Everton abrió el marcador de Inglaterra que venció a un Gales sin Bale. Olé de Argentina, el Messi de la gente, anotó el penal en una victoria justa y pálida de Argentina. La Nación desde Buenos Aires, Messi otra vez se metió en los laberintos de la selección. La numerosa defensa de Ecuador fue su mayor obstáculo. Clarín de Argentina, Messi logró otra marca única. Se convirtió en el primer jugador en marcar goles en el Monumental y en la Bombonera en partidos de eliminatorias. Y para cerrar este partido de Argentina-Ecuador, el Comercio de Quito. Ecuador batalló y sorprendió con el orden y un buen contragolpe. Se perdió por un penal.
La formación de Venezuela posible hoy ante Colombia. Fariñez en el arco, aunque no ha entrenado con normalidad. Alexander González, John Cancelor, Miquel Villanueva y Roberto Rosales. Tomás Rincón, que va a ser capitán. Yangel Herrera, Joseph Martínez, Jefferson Savarino. Estará también Darwin Machís y Sergio Córdoba. Creo que la ausencia de Salomón Rondón puede pesar mucho más que nuestras ausencias en la selección de Venezuela. Salomón Rondón es el máximo anotador histórico de ese país, 30 goles en 81 partidos, y no estará ante Colombia.
Bueno, ojalá que el misterio y el silencio le sirvan a Colombia, pero Scaloni ayer desde temprano dio la formación de Argentina. Brasil, ya a ti te dio la formación desde el día de ayer. Usted acaba de entregar la de Venezuela. Nosotros tenemos que esperar. Le doy el resto de los titulares de la prensa mundial. El país de Uruguay, milagro. En el minuto final, Uruguay logró vencer a Chile con un golazo de Maxi Gómez. Uruguay ganó sin merecerlo. Oiga lo que dice el país de Uruguay. En forma injusta, tampoco mereció perder, pero está claro que el VAR esta vez le dio una mano importante para el triunfo. Uruguay ganó gracias al VAR, porque así llegó al primer gol y evitó el 1-2. El Mercurio de Chile, con el polémico arbitraje paraguayo, Chile de visitante cayó en los descuentos frente a Uruguay. Todo Sport del Perú, quedamos con la miel en los labios. Carrillo del Perú consiguió el empate ante un Paraguay que se jugaba la localía. Y finalmente el ABC de Paraguay, hay que recuperar frente a Venezuela lo que se perdió anoche con el empate ante Perú.
Es que si hablamos de merecimientos, Chile no mereció perder frente a la selección uruguaya. Sobre el partido de Argentina, el técnico de Ecuador, Gustavo Alfaro, dijo que le quedaron dudas de la jugada del penalti que significó el gol de Messi, la derrota 1-0. Para mí fue penalti esa acción. Y vamos a ver qué pasa con el árbitro del partido Uruguay-Chile, porque la rabia de los chilenos es grande. La solicitud de los audios del VAR, la solicitud de sanción, de pronto prospera.
César, no quiero que se me quede esta noticia. Arturo Reyes, quien con Héctor Cárdenas conforman el último fracaso de las divisiones menores de Colombia, dio a conocer la lista de jugadores convocados para realizar un microciclo de trabajo. Claro, ahora sí trabajo, como ya llegó el patrón, pero mientras estaba ya en Lisboa, aquí no se conocía nada de microciclos ni de nada, como si estuviera todo paralizado. Pues ahora que llegó el patrón sí va a trabajar, el señor Arturo Reyes. Esto como preparación para el Campeonato Suramericano Sub-20 que se disputará en el 2021 en Colombia.
Mire, Óscar, que hay una declaración del técnico Luis Enrique de la selección española. La dio hoy antes del partido de mañana frente a Suiza por la Liga de Naciones. A España le están criticando que no tiene un killer. Un jugador de esos que sepa resolver partidos porque tenga un antecedente goleador poderoso. Dijo, sin un 9, prefiero tener lo que tengo y no una figura que condicione todo. Yo no quiero tener un jugador que haga 30 goles y que me obligue a marcar una línea de juego que no es la que nosotros tenemos normalmente. Fíjese que Luis Enrique habla del 9 como un condicionador del estilo de fútbol. Si usted tiene un 9, hay que jugarle a un 9. Si tiene 2, hay que jugarle a los 2. Y está restando un hombre de generación de fútbol. A mí sí me preocupó en la convocatoria de Queiroz el hecho de llevar 5 9s en el tema de los delanteros. Yo hubiera visto y mirado alternativas. A mí me hizo falta, borré lo de Dubán Vergara que usted lo menciona, era para considerarse. Yo creo que ahí no tuvimos un equilibrio muy claro.
Vamos a rogarle a Dios que no se vaya a lesionar James Rodríguez, porque si James Rodríguez no está, no encuentro yo fácilmente un jugador capaz de cumplir esa misión. Inicialmente podría ser Quintero, pero Quintero no está, y yo no veo que otro jugador pueda hacer lo de James Rodríguez. Permítame meterme en dos noticias,
pero Oscar,
de la liga local.
Dispénseme un segundito. ¿Usted por qué se preocupa de James si usted me acaba de decir que esa selección tiene que jugar bien? Si James jugó bien en el Everton, con 2 entrenamientos, sin hablar inglés y sin conocer a sus compañeros, pues con Falcao, con Cuadrado, con Barrios, con Muriel, con todo ese grupo va a jugar muy bien, ¿o no?
Sí, pero es que son dos cosas distintas, César. Yo lo que estoy diciendo no es que James esta noche vaya a tener problemas. No, esta noche no, porque gracias a Dios está bien. Estoy hablando de una suposición, de una supuesta lesión de James. No hay en esta selección para los partidos posteriores quien pueda jugar con el mismo estilo, con la misma forma como lo hace James. No lo hay. Era Quintero, pero Quintero no está. Si se llegara a lesionar James,
mire, Oscar, Colombia
tendría que cambiar su forma de jugar.
Mire este detalle. Él no llamó a un jugador de características parecidas para reemplazarlo. Los volantes que tenemos son Wilmar Barrios de marca, Cuadrado lo utiliza de marca, Lerma de marca, Alzate de marca, Cantillo de marca, Campuzano de marca y James Rodríguez. Eso es una convocatoria desbalanceada.
Por eso, entonces tengo la razón yo. Tengo la razón, ¿cómo no va a tener un jugador capaz
Pero con su argumento, James va a jugar bien.
Pues ojalá, ojalá, porque está jugando bien en el Everton.
Es lo que esperamos todos, claro.
Claro, y ojalá que no se lesione. Oiga, permítame darle dos noticias del torneo local, hombre. El Deportivo Cali anunció que el cuerpo técnico renovó con el club hasta diciembre del 2021. Allá ellos. Yo hubiera esperado un poco más. Falta todavía tiempo para llegar a diciembre de este año y conocer cómo le va a ir al equipo al final en esta temporada. Pero bueno, allá ellos. Y en la Liga Betplay, Boyacá Chicó le ganó 1-0 a Jaguares. Río Negro, con goles de Álvaro Angulo y doblete de Marrugo, derrotó 3-0 a Patriotas. Medellín goleó 4-1 al Cúcuta. Y las posiciones en los 8 primeros equipos quedaron así. Tolima 24 puntos, Pasto 24, Santa Fe 23, Nacional 21, Once Caldas 20, sexto Cali con 20, séptimo América con 19 y octavo Junior con 17. A propósito del Once Caldas, Álvaro Avellaneda, desde Denver, en Colorado, nos preguntó si esa denuncia o demanda o lo que hizo el Deportivo Pereira sobre el Once Caldas por aquellos jugadores que actuaron, ¿eso va a prosperar o no? ¿Usted qué sabe?
Sí, Oscar, yo creo que el Deportivo Pereira tiene razón y es muy posible que el Once Caldas pierda el punto del empate. Resulta que Elvis Mosquera tenía 5 amarillas. En el boletín de la Dimayor fueron reportadas y se decía que tenía que pagarlas en la fecha 12. El problema es que el boletín salió el miércoles y la fecha 12 comenzó el martes con el partido Pereira Once Caldas. El equipo de Manizales tenía posibilidad de poner un jugador porque prestó a Gerardo Ortiz a la selección de Paraguay y ese fue Guzmán, o Elvis Mosquera y no Guzmán. Entonces ahí el Pereira tiene razón. Los argumentos del Once son: el Comet, el día del partido, no bloqueó al jugador y solo aparecían reportadas 4 amarillas, porque el boletín salió un día después. No sé si eso valga. Y el comisario de Dimayor, presente en el partido, a él se le consultó y no dijo nada. No sé si tenía por qué saber o no tenía por qué saber, pero me parece, Oscar, que ese tema lo tiene bastante perdido el Once Caldas y ganado el Pereira.
Hablando de protestas, César, tengo esta de Tulio Gómez, quien mostró su inconformidad por el no aplazamiento del partido que tendrá América contra Junior. Dijo textualmente, comillas, para el domingo estamos jodidos, no tenemos arquero suplente. Para el partido frente a Junior pedimos aplazamiento, pero no quieren, no hay colegaje, me va a tocar tapar a mí, cierro comillas.
Mala suerte, don Tulio, eso no es un tema de colegaje. Es un tema de necesidad. En la asamblea quedaron explícitamente en que no se aplazaban partidos y tocará buscar recursos donde se tengan. Ya seguimos. Oscar, extrañamos hoy a don Guillermo Ruiz Bonilla, el primer historiador de fútbol de América Latina. Va a emprender nuevos proyectos, no nos acompañará más en Caracol Radio. Le deseamos todos los éxitos, tiene un gran material. Y quiero que sepa siempre que Caracol será eternamente su casa.
Guillermo, mil gracias por todo tu apoyo y por tan excelente colaboración. Buen viento y buena mar.
Don Juan Felipe Calavid, el bar está listo
eliminatoria y el partido de Colombia.
Así es, César, un abrazo para usted, para Oscar, para todos los oyentes del Pulso del Fútbol. Estamos en puntita de pies, como seguramente los jugadores de la selección colombiana de fútbol, para estas dos horas de información. Esperemos en estas dos horas poder conocer o acercarnos a lo que va a ser la nómina de Colombia para enfrentar a la selección de Venezuela, y como siempre tendremos panelistas e invitados hablando del inicio, César, Oscar, del camino de Colombia rumbo a Qatar 2022.
Qué bueno, ya escuché a Jan-Jane recuperada y los dejamos con el VAR y todos los deportes.
El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.